Los desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio.
Hoy en Desayunos Capital les vamos a presentar a Piwax. Es una firma líder en España en asesoramiento especializado en servicios públicos, urbanos e infraestructuras medioambientales para los sectores público y privado. Es consultoría española. Tiene 15 delegaciones aquí en nuestro país y más de 120 empleados. Consultoría de negocio, consultoría legal, de compliance, de corporate finance. La verdad es que es muy amplio todo lo que hace. Vamos a conocerles a ellos, a su equipo, sus servicios, y lo hacemos con Juan Pablo López Heras, que es su presidente. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, yo lo he explicado así muy por encima, pero ¿me lo puedes aterrizar un poquito más? ¿Qué es lo que hacéis en Piwax?
Claro que sí. Vamos a ver, nosotros en primer lugar somos expertos y conocedores del sector público de los servicios urbanos, ¿no? Somos especialistas en asesorar a administraciones públicas, a inversores, a empresas que trabajan en el ámbito de este tipo de servicios, como pueden ser el agua, el medio ambiente, la movilidad, la energía, las infraestructuras, ¿no? Todo aquello que manejan fundamentalmente administraciones locales y autonómicas. Y desde ese punto de vista, tenemos un grupo en el que ofrecemos servicios de consultoría técnica, jurídica y económica, pero también asesoramos a través de nuestras boutiques legal y financiera de corporate finance en procesos o mandatos de compra y de venta en estos sectores.
¿Cuántos años lleváis trabajando?
La empresa nace en el año 2013. Y desde el año 2013 pues hemos ido creciendo en especialización. Nacemos del agua. Pero hoy básicamente ya ampliamos nuestros servicios a todo lo que manejan las administraciones.
1.660 contratos, más de 1.000 contratos con administraciones públicas, más de 600 clientes. ¿Cómo os va a día de hoy?
Bueno, nos va bien gestionando el crecimiento, porque es cierto que en España y en nuestro país las administraciones locales y autonómicas necesitan de soporte técnico, económico y jurídico como el que le podemos prestar nosotros para tratar de resolver a veces el embudo que tienen en contratación para sacar los contratos que tienen adelante.
Bueno, recientemente habéis organizado una jornada bajo el título El tratamiento de los residuos en España, una asignatura pendiente. ¿Por qué pendiente?
Bueno, nos ha pasado ya como anteriormente en otros sectores, como el tema del agua y la depuración del agua, y lo que ha ocurrido es que Europa venía avisando de que teníamos que cumplir unas metas en España en relación con el tratamiento de los residuos, y nos dio un aviso en el 2018.
La tarjeta amarilla.
La tarjeta amarilla fue ya en el 23 diciendo ya habéis incumplido. En el 2025 nos han vuelto a sacar otra tarjeta. Y lo cierto es que
a color amarillo oscuro ámbar.
Lo cierto es que esto parece que en el 2035, que es la fecha límite, pues si no lo remediamos vamos a tener tarjeta roja, con lo cual a partir de ese momento pues ya empezarán las sanciones al Reino de España y empezarán a caernos multas muy importantes, como ha ocurrido anteriormente, por ejemplo, con el tema de la Directiva Marco de Depuración del Agua y los incumplimientos que ha habido respecto a ella.
Claro, ¿y por qué tanto retraso y tanto incumplimiento? ¿Qué falla ahí?
Bueno, vamos a ver, Europa tiene unos requisitos bastante exigentes respecto, sobre todo, al tema de los residuos que llegan a vertedero. En el caso de las medidas que Europa está exigiendo, nos habla de que como máximo en el 2035 se lleven el 10% de los residuos al vertedero, y en España en este momento los últimos datos que hay publicados es el 47%. Es decir, en España seguimos teniendo una práctica de enterrar basura que no termina de cumplir con la normativa europea y con las mejores prácticas que están haciendo el resto de nuestros países en Europa. Y por otra parte también nos dice Europa que tenemos que llegar a esa fecha reciclando el 65%, cuando en España se está reciclando el 23%.
Tenemos un diferencial tremendo.
Tenemos un diferencial tremendo y casi inalcanzable. Y entonces hay que ser muy optimista para pensar que vamos a llegar al 35% y a cumplirlo.
O sea, ¿tan pesimista eres cuando dices inalcanzable?
Sí.
O sea, ¿hay que falla la voluntad, la valentía, los presupuestos?
Bueno, ¿qué? Vamos a ver, están fallando muchas cosas, es decir, están fallando muchas cosas. Lo primero de todo es que el tema del tratamiento de residuos en España a nivel legal es una competencia que tienen las administraciones locales. Pero claro, las administraciones locales no están dimensionadas ni tienen la capacidad técnica, ni de conocimiento, ni profesional para liderar estos proyectos. No la tienen, ¿no? Y eso es una traba muy importante. Las administraciones locales a veces se organizan a través de mancomunidades o las propias diputaciones o incluso hay veces que son comunidades uniprovinciales o incluso a nivel autonómico como en Cataluña, pero realmente sí que existe un embudo administrativo. Estos proyectos, además, requieren bastante tiempo de gestación, es decir, para hacer una nueva planta de tratamiento estamos hablando que a lo mejor desde que se piense hasta que esté funcionando, pues estamos hablando de 8, 9 o 10 años. Entonces, quiere decirse que para llevar, estamos en el año 26, la fecha es el 2035, pues deberíamos estar ya prácticamente planificando y lanzando todos los proyectos de las plantas que nos quedan que acometer para llegar a ese cumplimiento.
Bueno, para eso estáis vosotros, ¿no?
Bueno, estamos nosotros, pero hace un poco falta la ayuda, yo creo, de todos en conjunto, ¿no? Lo primero es la administración, obviamente son las principales empresas, porque las empresas en España que se dedican al mundo del tratamiento y los servicios urbanos están entre las mejores del mundo, es decir, es paradójico que hacemos instalaciones muy complejas, muy sofisticadas, en UK o en Francia o en Estados Unidos, y aquí en España tenemos un déficit. Yo creo que también hay otra apuesta, y es que para llegar a ese 10% de vertedero va a haber que sí o sí volver a la valorización térmica, es decir, a las famosas plantas incineradoras, que en España han tenido muy mala prensa, al contrario que en todos los países de Europa, ¿no? En España ahora mismo la capacidad de valorización térmica es del 10%, lo que tenemos instalado son 11 plantas, y sin embargo países como Alemania o Austria o Dinamarca están en 30-40% de sus residuos yendo a valorización térmica. Sobre todo cuando la valorización térmica lo que consigue es la producción de energía, de vapor, de calor, reduce las emisiones de CO2 de gases de efecto invernadero.
¿Y por qué en España vamos tan rezagados?
Bueno,
¿Es un tema ideológico?
Creo que sobre todo ha sido un tema ideológico. Se hicieron las primeras plantas hace 25 o 30 años, ahí luego hubo un parón, pues al estilo del parón nuclear, y no se volvieron a hacer, y se decidió, en vez de valorizar energéticamente los residuos, llevarlos al vertedero. Entonces, el vertedero, los residuos, sobre todo los residuos orgánicos, generan un 245% más de emisiones de CO2 uh-huh. y que lo que sería una planta de valorización energética. Entonces, se prevé que en España haya que hacer, en el futuro, unas 20 plantas más. Hay 11 y unas 20 plantas más. Entonces, yo creo que también esto es una inversión muy importante. Yo creo que también hay que hacer nuevas plantas de tratamiento biológico, mecánico, y actualizar las que ya existentes para cumplir con las exigencias de Europa. Y además también hay que hacer nuevas plantas para todo el tema del tratamiento de la fracción orgánica, ¿no? Que ahora ya se recoge de forma separada, ¿no? El contenedor marrón, ¿no? Entonces, mucho trabajo y además con un problema que es la falta de especialización y de capacidad que tiene la administración para estos temas.
Ahí el dinero es importante. O sea, ¿cuánto de importante, cuánto pesa, además de la ideología, el hacer mucha pedagogía en el entorno? ¿Cuánto pesa el coste?
Vamos a ver, yo creo que el dinero es importante, pero dinero hay, ¿de acuerdo? Estas infraestructuras son financiables. Yo creo que también el tema de la capacidad de comunicación a la sociedad y a los ciudadanos y explicar al final pues por dónde vamos, si queremos tener un país sostenible con sus reservas de biosfera, etcétera, pues al final el tratamiento de los residuos es imprescindible. La financiación, fundamentalmente, yo creo que tiene que venir de tres sitios. Obviamente, uno es el tema fiscal, uh-huh. y el tema fiscal es el impuesto, es decir, que cada vez cueste más dinero llevar a vertedero los residuos. Esto hoy, lo más barato es llevarlo a un vertedero uh-huh. y, por lo tanto, se siguen llevando a vertedero los residuos uh-huh. porque es la solución más barata. Medidas fiscales que graven un poco el llevar esos residuos a vertedero de una forma escalable y predecible, pues es importante. También hay un impuesto, obviamente, a la incineración. Estos impuestos deben repercutir en los futuros proyectos. También hay subvenciones, hay innumerables subvenciones de la Administración Pública. Pero en cualquier caso, nosotros estimamos que como mínimo un tercio, si no más, de esa inversión que nosotros estamos estimando entre 12.000 y 14.000 millones de euros, probablemente tiene que venir con financiación privada. Uh-huh. Tiene que ser financiación a través de participación público-privada, modelos concesionales de estas plantas.
¿Y ahí qué solución proponéis vosotros, concreta?
Bueno, nosotros lo que proponemos es dos. Uno, que realmente la administración, sobre todo las administraciones que tienen mayor capacidad, planifiquen, establezcan estos proyectos y lancen, obviamente, los concursos de la manera más rápida y eficiente posible. Y la otra es que las propias empresas catalicen este tipo de proyectos a través de iniciativas privadas, que son fórmulas que contempla también nuestra legislación y que te permiten, de alguna manera, ante una necesidad, presentar tú a la administración pública un proyecto y que la administración licite ese proyecto que tú le presentas.
Uh-huh. Y desde PIWAX, ¿qué papel estáis jugando en desentrañar, en agilizar, el conseguir, coger el camino hacia esos objetivos?
Bueno, nosotros desde PIWAX lo que tratamos es, por un lado, estar siempre al lado de la administración pública, tratando de asesorarles en materia técnica, económica y jurídica para que sus, tenders y los concursos que hacen respecto a estas futuras plantas pues sean lo más ágiles posible y que si se pueden hacer en 2 años sea mejor que 5. Obviamente también estar al lado de los grandes grupos industriales asesorándoles en ese proyecto y, por supuesto, tratar de asesorar para crear un marco, de alguna manera, jurídico y un perfil de riesgo que haga atractivas a las inversiones.
Uh-huh. Tenéis ahí una gran responsabilidad, ¿eh?
Bueno, es una gran responsabilidad, pero bueno, yo creo que España, en aquellas cosas que se propone, por ejemplo, como ya es el agua, pues lidera el sector en el mundo, sus empresas, las capacidades, y yo creo que obviamente en el sector del medio ambiente, o igual que en el sector de las renovables, pues tenemos que ser líderes, porque la capacidad, los profesionales, las empresas y el interés, pues nos va todo mucho en esto.
Uh-huh. Oye, comenzaba yo preguntándote un poco que me contaras a qué os dedicáis, qué es lo que hacéis en el grupo PIWAX, la sede, el equipo, los servicios. ¿Ha cambiado mucho vuestro sector en los últimos años?
Bueno, yo creo que sí, ha cambiado mucho, se ha especializado, se ha ido especializando cada vez más. Quizás cuando nosotros empezamos, el sector de las consultoras era un sector, por un lado, eran consultoras muy pequeñas, muy atomizadas, uh-huh, o grupos de ingeniería pequeños, muy familiares, de 4, 5, 10 personas como mucho. Y por otro lado, tenías también, pues obviamente, las grandes consultoras, las Big Four, que también estaban en este ámbito, o grandes ingenierías que siempre han estado. Nosotros entendimos que la posibilidad era darle un asesoramiento integral que no solo tuviera la parte económica o la legal, sino también la técnica, con profesionales que también han estado en el sector gestionando los servicios, y que fuera una asistencia más integral, que entendíamos que era lo que necesitaba la administración para que los proyectos se catalizaran y fueran más rápidos. Yo creo que parte de nuestro éxito es ese, y también es pues una mezcla, yo creo, también de profesionales senior con mucha experiencia y de gente muy joven con muchas ganas de aprender.
Bueno, es que ahí los senior aportan el criterio, el conocimiento, el sabes por dónde viene el aire, ¿no? Y los jóvenes, pues a lo mejor otra visión, ¿no? Más moderna, más actual.
Sí, yo creo que nos complementamos muy bien los senior y los junior, y eso hace que también haya muchas ganas de aprender, de desarrollar, de ser líderes, ya, que yo creo que también es bueno, de ser los mejores en lo nuestro, pero siempre aprovechándonos en el conocimiento de los senior.
Y al final necesitas un segmento donde la escala es importante, pero al mismo tiempo es un negocio donde la escala es importante, pero la ultrapersonalización del servicio, pensando en el cliente, es todavía más importante. El hacer cosas muy a medida, ¿no?
Estos son trajes a medida. Sí. Cada proyecto, cada planta, ya cada cliente es un traje a medida.
Sí.
Cada cliente es un traje a medida por muchas razones, no solo políticas, sino técnicas y de la gente que trabaja en las distintas administraciones. Pero también la solución técnica es un traje a medida. No sirve lo mismo para no tiene la misma tipología, una planta de residuos que otra, una ubicación, una geología, no la tiene. Ni siquiera la financiación.
¿Y el perfil de vuestros clientes son grandes compañías muy internacionales?
Bueno, el perfil de nuestros clientes es, por un lado, tenemos administración pública, como te decía, fundamentalmente administración local y autonómica, esos son nuestros principales clientes. Por otro lado, son clientes de perfil financiero, que fundamentalmente son fondos de infraestructura, fondos de capital riesgo, fondos de pensiones, aseguradoras, bancos, es decir, los que invierten y financian ese sector, y también, obviamente, pues los grandes, digamos, grupos industriales que trabajan en el sector del medio ambiente, pues también son clientes nuestros.
Muy bien, pues Juan Pablo López Heras, presidente de PIWAX, enhorabuena por el servicio, por los clientes, por el equipo, por los proyectos y a seguir trabajando. Un abrazo fuerte y si no nos vemos, feliz verano.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Siempre. Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio.